El avión está tomado. Ponga rumbo 105, dijo Dardo Cabo, un joven de 25 años. El piloto obedeció y desvió la nave con 35 pasajeros a bordo rumbo a las Islas Malvinas. El 28 de septiembre de 1966, 18 muchachos peronistas desviaron un avión de pasajeros en pleno vuelo, aterrizaron en Malvinas e hicieron flamear la bandera argentina en el territorio usurpado.
Pero por razones políticas nosotros desconocíamos que fuéramos culpables por reivindicar la soberanía en Malvinas, así que nos comimos unos meses más. Sigo reivindicando la soberanía en Malvinas ahora más que nunca.
La voz que estabas escuchando pertenece a Andrés Castillo, uno de esos 18 compañeros peronistas que en 1966 tomaron un avión de línea y lo llevaron hasta las Islas Malvinas, donde hicieron flamear la bandera argentina y concretaron el primer acto de repudio a la ocupación inglesa en el territorio malvinense y de reivindicación a esos territorios por parte de las fuerzas populares de nuestro país. Hoy Andrés Castillo, en Atrapados en Libertad, nos ayuda a recordar aquel episodio que la historia conoce como el Operativo Cóndor.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror.
Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Bueno, te doy la bienvenida ahora formalmente a una nueva emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. La radio la podés encontrar y de la misma manera te podés enterar de las actividades de la asociación visitando la página de Las Madres, que es www.madres.org, y este programa lo podés encontrar con la lista completa de todos sus programas ya emitidos y con información complementaria a cada una de esas emisiones en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ya que manejas internet, te recuerdo que podés escribirnos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Y otra dirección a la que nos puedes enviar un correo electrónico tradicional es atrapados@madres.org. Este programa se repite en varios lados, principalmente recordamos que lo podés volver a escuchar en www.radioeter.com.ar, pero también saludamos y agradecemos a FM Gente de Radio en el 90.3 de la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, o si no www.fmgenteradio.blogspot.com o fmgenteradio todo junto .laradioteca.net. Allí puedes encontrar a los amigos que retransmiten en algún momento de su programación Atrapados en Libertad, y Radio Puentes de la provincia de Córdoba por www.radiopuentes.blogspot.com o www.radiopuentes.com. Para completar la apertura oficial de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, saludamos la participación en las locuciones de José Castillo y Mariano Aguilar, la puesta en el aire y operación de sonido de Julián Profeta, colaborando habitualmente también con la producción del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y, como ya escuchaste en la introducción previa a la apertura, lo que vamos a hacer es recordar en la voz de uno de sus protagonistas lo que se conoce como el Operativo Cóndor, el episodio en el cual 18 militantes peronistas tomaron un avión de línea, de Aerolíneas Argentinas justamente, lo desviaron y lo hicieron aterrizar en territorio malvinense, en las Islas Malvinas. Leyeron una proclama, hicieron flamear la bandera argentina, cantaron el himno. El objetivo de Máxima era tomar la casa del gobernador, y una vez que se entregaron fueron detenidos y encarcelados durante 9 meses, algunos durante 3 años, otros. El operativo estaba a cargo de Dardo Cabo, quien luego en la dictadura de 1976 fuera secuestrado, desaparecido y asesinado. Y uno de sus integrantes era Andrés Castillo, que también más adelante estuvo vinculado a la organización Montoneros y desaparecido en la ESMA, exiliado. Hoy es dirigente del gremio bancario y en aquel momento formaba parte, como la mayoría de los integrantes del operativo Cóndor, del movimiento Nueva Argentina. Y te propongo ya, sin más introducción, comenzar a compartir la entrevista con Andrés Castillo sobre el operativo Cóndor en Atrapados en Libertad.
¿Cómo te iniciaste en la militancia? ¿A qué edad?
Bueno, yo creo que lo que yo recuerdo, como hay hechos que te van marcando. Claro. Mi primer hecho, yo iba al colegio Don Bosco, en la calle Solís 252, nací en un hogar peronista. Vivía en un barrio peronista, el barrio Presidente Perón, que se llama Saavedra. Con contradicciones, porque iba a un colegio de curas. Y en ese momento había un enfrentamiento muy grande de la iglesia. Y yo era católico.
Claro.
Entonces vivía esas contradicciones. Hasta que el 16 de junio del 55 se cierran las puertas del colegio. Notábamos que los curas andaban nerviosos. Nos hicieron cantar una canción que estaba de moda y que ahora se empezó a cantar hace un tiempo. Salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón, que era una especie de canto en contra de Perón, y entraron a llamar a las casas para que fueran a buscarnos nuestros padres. Todavía no sabía nada de lo que estaba pasando, y estábamos en la puerta que tenía una reja, y vienen a buscar a un amigo mío, y yo le digo: decirle a tu mamá que me pida, que me saque, que mi papá trabaja acá a la vuelta en la cajadora. Mi papá trabajaba en la cajadora. Bueno, me pide y salgo y me voy a ver a mi viejo que está trabajando. Me dice: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste en el colegio? No, hay una revolución. Dejate en la mano, anda a casa, después vamos a hablar. No me creyó. Yo salí, crucé, me quedé en la plaza. Vi un avión que atacó el departamento de policía y vi pasar, esto fue lo que me marcó a fuego, vi pasar los camiones, que eran camioncitos, unas cosas parecidas a las pick-up de ahora, un poquito más grandes, con obreros con picos y palas, gritando la vida por Perón, y que se iban hacia Plaza de Mayo, y se veían los aviones que tiraban las bombas y se escuchaban los ruidos. A mí me marcó mucho eso. Yo tendría 12, 13 años, 12 años. Lo otro que te puedo decir también es que en el 55, yo te dije, vivía en el barrio de Perón, venían coches y nos gritaban, nos insultaban, le vamos a prender fuego a las casas. Y bueno, son cosas que te marcan, vamos a decir, ¿por qué? ¿Qué daño hicimos? Tal es así que mis padres, asustados, me sacaron y me mandaron a la casa de un pariente. Y ellos se quedaron en la casa, con toda la tensión que eso significaba, porque de alguna forma se quedaron a defender su casa. Y nos sacaban a mí y a mi hermana del peligro. Esas cosas me fueron marcando, y después fue todo. Toda militancia.
Atrapados en Libertad.
Vamos a repasar rápidamente en un resumen lo que fue el operativo Cóndor, la operación Cóndor, que llevó a los compañeros del movimiento Nueva Argentina a las Malvinas en septiembre de 1966. El 28 de septiembre, justamente, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, un comando de estudiantes obreros y sindicalistas peronistas desvió un avión hacia las Islas Malvinas, donde hizo flamear banderas argentinas. La CGT los calificó de héroes, el dictador de facciosos. En la década siguiente, los miembros del operativo Cóndor tomaron caminos distintos. Unos fueron víctimas de la dictadura, otros, como Alejandro Giovenco, se integraron a la ultraderecha. Tuvieron que pasar 44 años de aquella reivindicación de la soberanía y casi 3 años desde que la legislatura bonaerense aprobó una ley para otorgarles una pensión y acceso a una obra social para que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, firmara el decreto que finalmente concretó el beneficio. El núcleo duro pertenecía al movimiento Nueva Argentina, que se había desprendido de Tacuara en 1961. El jefe era Dardo Cabo, hijo de un legendario dirigente gremial. Cabo militó luego en Montoneros, fue arrancado de la U9 de La Plata y ejecutado en el 77. El segundo a cargo era Giovenco, que después se integró a la CNU. Participó como custodio de la UOM en la masacre de Seiza y murió desangrado por la explosión de una bomba que llevaba en sus portafolios. La tercera, única mujer, fue Cristina Berrier, periodista y dramaturga que en la cárcel se casó con Cabo. Según una investigación de Roberto Bardini, el Cóndor fue planificado durante 3 años. A las 6 del 28 de septiembre, Cabo y Giovenco le ordenaron al comandante del vuelo con destino a Río Gallegos desviar el Douglas C-4 hacia Malvinas. Un radioaficionado registró el aterrizaje a las 8:42. Habían pasado 133 años de la última presencia oficial argentina en las islas. El objetivo de tomar la residencia del gobernador y difundir una proclama no fue posible. El avión se enterró en la pista y fue rodeado por un centenar de isleños armados. El sacerdote Rodolfo Roel intercedió y, a pedido de Cabo, dio misa en el avión. A la mañana se formaron frente a un mástil con una bandera argentina. Entonaron el himno y entregaron las armas al comandante, la única autoridad que reconocieron. Un buque los trajo de retorno. Fui a Malvinas a reafirmar nuestra soberanía, repitieron ante el juez. 15 fueron liberados 9 meses después. Cabo, Giovenco y Juan Carlos Rodríguez estuvieron 3 años presos. No solo Cabo y Giovenco tuvieron un final violento. Miguel Ángel Catrofini fue ultimado por un comando del ERP 22 de agosto, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Rodríguez y Jorge Money fueron asesinados por la AAA. Pedro Cursi y Edgardo Jesús Salcedo están desaparecidos. Andrés Castillo estuvo secuestrado en la ESMA y desde que volvió del exilio milita en el gremio bancario. La ley provincial 13.808 de noviembre del 2006 los calificó como ejemplo de entrega, compromiso y patriotismo para las nuevas generaciones, siempre ansiosas y necesitadas de encontrar referentes de desinteresado amor a la patria.
Bueno, el hecho de producir un acto en Malvinas, o recuperar Malvinas, o reivindicar la soberanía de Malvinas, es un tema que estaba muy metido en los jóvenes de la juventud peronista de los años 60. Muchas veces escuché, oí hablar, o fantaseábamos con producir algún hecho. Incluso un grupo de gente también culminaría en Montoneros, que por su cuenta habían comprado un barco y tenían idea de desembarcar en Malvinas. Estas eran cosas que se charlaban en esa época demasiado abiertamente, no existían tantos servicios, cosas que serían impensables en otro momento. Uno no daba bola a los servicios, vaya a saber cómo era. Y hasta que un día Dardo Cabo me comenta, junto con otros compañeros, que estaba pensando hacer un viaje a Malvinas, qué sé yo, bla, bla, bla. Mucha importancia no le di, porque había escuchado muchas cosas de estas. Hasta que un día me llaman por teléfono, yo trabajaba en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, en esa época Caja Nacional de Ahorro Postal, hoy sigo trabajando en Caja de Ahorro y Seguro. Me llama por teléfono un compañero, me dice, ¿te acordás del viaje que te hablé del flaco? Bueno, se hace hoy. Bueno, me entusiasmé, traté de ubicarlo, no pude ubicarlo en ningún lado, hasta que después todo por teléfono, cosas que hoy serían impensables, hablando por teléfono, hasta que doy con alguien que me dice, yo lo veo hoy a la noche, antes que se vaya. No sabían que se iba, no sabía nada de nada. Me encuentro con él, con este compañero, en la puerta del Correo Central, acá a la vuelta, donde paraba el colectivo 31, que en esa época le decían el azul, porque se conocía más por el color que por el único colectivo azul que había. Me dice, te estaba con un paquete, estas son las banderas que va a llevar a Malvinas. ¿Cómo? Nada, no sabía nada. Puedo decirle que quiero hablar con él. Me dice, vení, vamos juntos. Y nos fuimos a Munro, con el colectivo, a la UOM de Munro. Y ahí entro y veo varios compañeros que conozco, que me miran sorprendidos. Pregunto por el flaco, me dijeron, está comiendo algo en la esquina. Voy a la esquina, lo encuentro que está comiendo un sándwich. Y le digo, dijeron que te vas a Malvinas. Sí, hoy. ¿Querés venir? Por supuesto. Estaba con un traje de bancario, mocasines, sin pullover, sin nada, sin ningún tipo de ropa adecuada. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a desviar un avión. Una locura total. Hoy desviar un avión es algo, no te digo que común, pero bueno, hemos presenciado, escuchado, visto mucho desviar aviones. En ese momento, en Argentina nunca, y en el mundo creo que había habido uno o dos, nada más. Creo que uno solo. ¿Y cómo es esto? Bueno, después te explico. No había mucha explicación. ¿Qué plan tenés? Bueno, me muestro un mapa rudimentario de Malvinas, vamos a bajar acá con el avión. ¿En dónde? Si no hay pista. Bueno, pero hay una cancha de cuadreras. Vamos a aterrizar en dirección y vamos a avanzar con el avión hasta que lleguemos cerca de donde están las casas y ahí bajamos y ocupamos. Bueno, como veíamos el avión, todo esto, todo muy locura. Bueno, así fue. Nos fuimos al aeroparque, me dio un pasaje. Antes no había documento, nada de ese tipo de cosas. Simplemente decías voz de voz, llenabas un formulario, no me acuerdo bien cómo era, pero dabas el nombre, pero no te pedían documento. Tal es así que los nombres de los que viajamos eran todos ficticios. Tomamos el avión, en un momento determinado, que estaba más o menos calculado en tiempo, Dardo y Giovenco van a la cabina del avión, Rodríguez y Tursi van hacia la cola del avión. Teníamos como único forma de identificarnos unas parcas, una especie de camperón de color verde. Se ponen todos, esto yo también me lo pongo. Y el avión seguía, no pasaba nada. Hasta que repentinamente, yo tenía un pasajero al lado, delante iba otro, un pasaje estaba en tres cuartas partes del avión. El avión desvía y comunican por la radio de que el aeropuerto de Comodoro estaba con problemas, que era donde iba a ir el avión, y que se retomaba hacia Bahía Blanca. El avión desvía y sigue perpendicular al continente. Las dos personas que iban, el que estaba al lado mío y el que estaba adelante, uno era piloto y el otro era piloto y tenía avión. Y venía comentando de que había traído su avión porque lo había vendido, y hasta que le dieran uno nuevo, estaba sin avión y viajaba en avión de línea. Y al rato empiezan a hablar. Qué raro, no estamos sacando a Comodoro, había mar de los dos lados. Estaban muy inquietos. Entonces voy hacia adelante, le comento esto a Dardo Cabo, me dice, bueno, quédate acá, vamos a decirle a la azafata que le diga ¿cómo la ves a esta persona? Oh, es un tipo tranquilo, no creo que se espanten ni se asusten. Bueno, así fue, se la llamó a la azafata, la llama el capitán, el avión ya estaba tomado obviamente, y está claro que nadie creía. Los que tomaron la cola, la azafata de cola le dijo a los dos muchachos, ¿está bien, está tomado? Como respuesta dijo, bueno, ¿qué quieren, un whisky? No eran cosas que se pensaban en ese momento. Entonces, bueno, se llama a la azafata adelante y se le da la instrucción de que le diga a los dos pasajeros que se sienten juntos, que charlen en voz baja, que el avión se ha tomado y que por su seguridad, la seguridad de todo el pasaje, que no digan nada ni a nadie. Sí, esos tipos no molestaron ni hicieron nada. Y yo quedo adelante con Dardo Cabo, y se hace cargo del radiooperador. Me quedo con el radiooperador ahí, mientras ellos dos estaban todavía a medio metro de distancia. Sí. Finalmente, hay un momento de tensión en que el capitán le decía al comandante la gasolina que quedaba, la nafta que quedaba, marcándole 30 kilómetros, 20 kilómetros. Esto se habló en los momentos, los diarios del momento, de que poníamos en peligro, que la gente se iba a morir, que nos caíamos todos con el avión. No era tan así, porque estaba calculado la vuelta. Decían, falta 20, pero era con la vuelta. De todas formas, llegó un momento que estábamos en el límite, no se veía nada, por desconocimiento llevábamos cartas, pero las cartas eran marinas, no eran de vuelo, que yo no sabía, que eran totalmente distintas. Y Malvinas no aparecía hasta que de pronto hay un rayo de que iba a ser Cabo, que era el jefe de la operación, no sé, estaba tensionado, tenía alguna decisión, o volver o seguir, o iba a pasar de largo. Estaba totalmente cerrado el cielo, como es habitual en Malvinas. De pronto hay un rayo de luz, como que un agujero así, que pasa un reflector, que se ve el sol y se ve tierra. Entonces el comandante ya se había hecho cargo del avión, baja, y podría haber sido cualquier cosa, cualquiera de las islas aparte, pero era la isla grande. Y había una huella, una ruta, una especie de huella de autos, de camiones o de carros, no sé de qué, y le entramos a ir. Podía ir para cualquier lado, por supuesto. Y bueno, después de un tiempo llegamos a lo que es Puerto Stanley, que nosotros rebautizamos como Puerto Rivero.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com.
Un artículo del periodista Roberto Bardini, que fue corresponsal de guerra en muchos de los procesos revolucionarios de Centroamérica durante la década del 70 y el 80, y con quien Atrapados en Libertad seguramente tendrá el honor de conversar en alguna emisión, se refiere a Andrés Castillo de la siguiente manera. Publiqué un artículo de casi 4.000 palabras titulado El vuelo de los cóndores. Fue un homenaje a aquellos 18 jóvenes, una mujer y 17 varones, que el 28 de septiembre del 66, durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, desviaron un avión en pleno vuelo, aterrizaron en las Islas Malvinas y durante 36 horas hicieron ondear al viento banderas argentinas. Bueno, el asunto es que después de corregir ese artículo, me comí un párrafo de 5 líneas, y en ese párrafo figuraba el nombre de uno de los muchachos, que no apareció mencionado. Por suerte, en este caso, uno puede enmendar el error con una aclaración, una posdata o una fe de ratas. Yo lo haré con un artículo presentación. El joven que desapareció de mi trabajo anterior se llama Andrés Castillo y en la época del operativo Cóndor tenía 23 años. Fue el último en unirse al grupo comando y el primero en descender en su vuelo malvinense. Como muchos adolescentes argentinos de la década del 60, Castillo, nacido el 2 de noviembre de 1942, había pasado por el movimiento Tacuara. En el barrio, no me acuerdo quién de nosotros se conecta con grupos nacionalistas y tenemos contacto con Tacuara, relató en Historia de la Juventud Peronista 1955-1988 Andrés Castillo. Casi todos los chicos del barrio entran a Tacuara, que levanta la violencia como elemento de militancia y para nosotros era una cosa buenísima, algo en lo que creíamos. A partir de esto, cae entre nosotros una serie de bibliografía, incluso fascista. Leemos a José Antonio Primo de Rivera y tenemos una corrida hacia la derecha sin saber siquiera qué era la derecha, ni qué era el peronismo, ni la izquierda, ni qué era nada. Nos integramos por el tema del nacionalismo, de la violencia, de la verdad de los puños y las pistolas por encima de lo racional, que prendía mucho en los jóvenes. En 1961 se produjo un desprendimiento en Tacuara, encabezado por dos militantes de sus brigadas sindicales, Dardo Cabo y Edmundo Calabró. Fundaron el movimiento Nueva Argentina, que se definía como peronista. El lanzamiento oficial del nuevo grupo fue el 9 de junio de aquel año, en conmemoración del levantamiento dirigido en 1956 por el general Juan José Valle contra la Revolución Libertadora. El MNA nació en el Café Mateu, en el popular barrio de Once, con 7 miembros iniciales. Además de Cabo y Calabró, los primeros en llenar las fichas de afiliación fueron Andrés Castillo, Américo Rial, Rodolfo Plaffendorf, López Vargas y Antonio Arroyo. El MNA se transformó en uno de los grupos más numerosos y activos de la juventud peronista. Al atardecer del 27 de septiembre del 66, Castillo salió de su trabajo en la caja de ahorro y se encontró para tomar un café con Plaffendorf, cerca del Luna Park. Allí se enteró que el operativo Cóndor estaba en marcha. «Yo quiero participar», dijo, y se fue hasta el aeroparque en taxi. Como era primavera, vestía un delgado traje príncipe de Gales y mocasines. Tras una breve conversación con Dardo Cabo, jefe del comando, logró subir al avión Douglas DC-4 y fue el primero en bajar en la aeronave en Puerto Stanley, capital de las Malvinas. Luego del operativo, los integrantes del grupo permanecieron presos 9 meses en el sur argentino. Castillo se casó en la cárcel. A comienzos de la década del 70, el ex militante del MNA fue uno de los fundadores de la Juventud Trabajadora Peronista, vinculada a Montoneros. Fue dirigente bancario y luego del golpe militar del 24 de marzo del 76 permaneció desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada. A las 4 de la tarde del 19 de mayo del 77, Castillo fue secuestrado por un grupo de hombres vestidos de civil e introducido a golpes en una ambulancia. En el vehículo le colocaron una capucha en la cabeza y le ataron los brazos y las piernas con grilletes de acero. Lo llevaron a la ESMA, donde fue torturado durante 5 días en sesiones que duraban entre 10 y 12 horas. Uno de sus interrogadores fue el capitán de corbeta Jorge Eduardo Acosta, alias el Tigre Acosta. Posteriormente vivió exiliado en Venezuela y España. Hoy, con un poco más de 60 años, Andrés Castillo continúa haciendo política con la misma pasión que en su juventud. En el peronismo muchos lo consideran un histórico. Como ven, no es justo que un personaje de este calibre desaparezca 2 veces. Una en la ESMA y otra en el artículo de homenaje. Honor a quien honor merece. Roberto Bardini, por el operativo Cóndor, para Andrés Castillo.
Sigo reivindicando la soberanía malvinas ahora más que nunca. No comparto, por supuesto, la aventura de Galtieri, en que lo único que buscó era perpetuarse en el poder. No podía creer que la alianza más fuerte que existe en el mundo, que es Estados Unidos e Inglaterra, que tiene cientos de años, se iba a romper por un general de alcahuete de los norteamericanos.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Bueno, la idea era tomarla y quedarse, resistir todo lo que se pudiera. Sabíamos que estábamos limitados en el tiempo, que los ingleses no lo iban a permitir, pero era llamar la atención pública, era golpear a la dictadura de Onganía, que ese mismo día jugaba al polo con el príncipe.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Yo va a tener que pagar $10.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Damos comienzo a la segunda etapa, al segundo tiempo de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en la 530 La Voz de las Madres. Te recuerdo, antes de meternos de lleno en la continuidad del informe periodístico del día de hoy, que nos podés escribir a atrapados@madres.org, nos podés visitar en www.atrapadosenradio.com www.radioeter.blogspot.com. Nos podés volver a escuchar también en www.radioeter.com.ar. Y ahora sí, te propongo continuar escuchando la historia del operativo Cóndor, el episodio en el cual un grupo de compañeros militantes peronistas tomaron un avión, lo desviaron hacia las Islas Malvinas y aterrizaron allí en 1966, en la voz de uno de sus protagonistas, Andrés Castillo, en la voz de las madres y en Atrapados en Libertad.
Cuando estamos en la iglesia, por supuesto, los ingleses nos cumplieron, ya con ropa de combate, qué sé yo, nos rodearon, unos tipos inmensos, grandotes, nos prepararon de armas, intentaron suavemente, te digo, sacaron la bandera, pero si nos molían a palo no la sacaban. Me prepotearon, me dieron un par de golpes, pero no, nada más que eso. Y más o menos le pasó lo mismo al resto de mis compañeros. Ya al otro día nos dicen que el barco estaba cerca, que nos iban a sacar. Nos llevan a la mañana en un barco carbonero, nos suben para trasladarnos al Bahía Buen Suceso, en donde se supone que nos recibía en aguas jurisdiccionales internacionales de acuerdo al principio inglés, no al nuestro, que nosotros recatábamos a Malvinas como Argentina. Y no se pudo hacer, la marejada que hay, que es muy fuerte, no se pudo acercar los dos barcos. Nos trajeron de vuelta y a la tarde se probó de vuelta. Y además nos dimos cuenta que a la tarde el Bahía Buen Suceso estaba ahí nomás de Malvinas, estaba. Lo importante era sacarnos y evitar el conflicto, evitar el problema, no importaba la milla. Nos suben al barco y en el barco nos detienen policías. Estaban en la panza, estaban los marinos, la infantería marina, pero no intervienen. Hay un juez en el barco que nos llama, habla con nosotros, que tenía instrucciones de detener, nos da las cosas legales, qué sé yo. Nos llevan a Ushuaia y bueno, ahí permanecimos detenidos durante un tiempo. Allí tuvimos algunos problemas con la policía cuando viaja a Onganía a Ushuaia, y nosotros, que teníamos una hora de recreo, rompimos la hora, nos quedamos más tiempo. Bueno, nos castigaron, nos fajaron, qué sé yo, porque nos detienen la jefatura de policía, no en la cárcel. La cárcel no era cárcel ya, sino que era la base naval. Los marinos no nos querían tener por una cuestión política, y las instalaciones del recreo, de que teníamos de una hora, era al aire libre y se veía de la calle. Y bueno, como estaba toda la policía dedicada a la custodia y demás de Onganía, no tenían tanta gente, entonces nos dan por terminado que no hay recreo. Nosotros salimos de prepo al recreo y hay unas escaramuzas, qué sé yo, el resultado de lo cual algunos compañeros fuimos castigados y nos mandaron a Río Grande. En Río Grande estamos hasta julio. La condena que nos da el juez es de 2 años a la mayoría, más a 3 compañeros, porque tenían antecedentes. Blardo y Rodríguez tenían antecedentes de presos con Intes. Previamente habíamos apelado, esta fue una discusión entre nosotros, el no apelar hubiera significado salir, pedir la excarcelación, porque la condena era en suspenso, que nos la iban a dar. Pero por razones políticas nosotros desconocíamos que fuéramos culpables por reivindicar la soberanía en Malvinas, así que nos comimos unos meses más. Fue a la Cámara de Bahía Blanca, ahí el fiscal nos pedía, qué sé yo, 20 años, porque como no existía como delito el desvío de avión, porque no estaba previsto, por asemejanza, por similitud, lo querían comparar con el robo al descampado y abandono al descampado, que no tenía nada que ver, que era una ley muy dura que existía de la época en que asaltaban a las galeras y le robaban los caballos y dejaban abandonados en medio de la pampa. Bueno, no pasó nada de eso, nos dieron 2 años nomás, volvimos, pedimos la excarcelación, salimos. Casi todos, menos 3, te dije. El juez el día 27 me llama, nos iban a largar, sabíamos que nos largaban, y el juez nos llama, me llama a mí, tenía una relación con él, charlaba conmigo, qué sé yo. Voy al juzgado, esposado, por supuesto, él vivía arriba del juzgado, conexión por adentro, le pide al guardia que me saque las esposas, entro a la casa, me invita con un té y me dice que nos va a dejar en libertad, pero no ese día, porque el día siguiente era el aniversario de la Revolución de Onganía. Ya ves, hoy se habla de que existen presiones, no presiones. A los jueces existió siempre en la historia argentina este tipo de cosas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, que no quieren que ustedes vuelvan el día del aniversario.
El festejo.
Bueno, me di mi palabra que nos quedamos acá, viajamos al día siguiente. No, no puedo. Y bueno, fue como decía el juez. Y efectivamente nos larga el 28 a última hora, cosa que no podamos volver hasta el día 29. Tomamos el 29. Quedaron nosotros tres.
En el 71, Bernardo Neustadt era propietario y director de la revista Extra, y en su plantel de periodistas figuraba Dardo Cabo. Tenía 29 años y no era un nombre intrascendente en el peronismo. Su padre, un sindicalista de la UOM, hombre de Augusto Timoteo Bandor. Y Dardo, a los 25 años, había sido uno de los líderes del grupo de jóvenes nacionalistas que ejecutó el operativo Cóndor, secuestrando un DC-4 de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Tierra del Fuego y lo desvió a Malvinas. Cambiaron el nombre de Puerto Stanley por Puerto Rivero. Plantaron la bandera argentina en un potrero que servía de hipódromo. Se entregaron. Los devolvieron, los juzgaron, los condenaron y los soltaron. Entre aquellos jóvenes había una mujer, María Cristina Berrier. Se casó con Dardo Cabo en la cárcel y formaba parte del grupo otros jóvenes que con los años aparecerían fogoneando el baño de sangre que ganó a los argentinos. Tal es el caso de Alejandro Giovenco, vinculado a Lorenzo Miguel y con ligazones a la AAA. Un día de mediados de los 70 le estalló una bomba que transportaba en un portafolio con intenciones fáciles de imaginar. Fue en la calle Sarmiento, casi Uruguay, en Buenos Aires, en la capital federal. La explosión le arrancó un brazo, Giovenco corrió gritando desesperadamente, se metió en la sede central de la UOM y murió desangrado. Pero volviendo a Cabo, recordamos cuando un día del 71 Bernardo Neustadt le pidió un reportaje a Jorge Luis Borges. Cabo estaba vinculado a Montoneros, donde su pasado bandorista generaba algunos recelos. La entrevista se realizó en la Biblioteca Nacional. Borges era su director. Días antes, hablando para un medio francés, el escritor había dicho que, como mínimo, el peronismo era sinónimo de barbarie. Cabo esperó 2 horas al hombre de boina y bastón, que fue a su encuentro luego de bajar una barroca escalera de la Biblioteca Nacional. El diálogo duró 5 minutos. Mi nota más triste la tituló Cabo. Y pasaron los años. Con la dictadura, Cabo estuvo detenido. Un día lo trasladaron y luego lo asesinaron.
Yo lo que quiero rescatar y decir claramente que, bueno, éramos todos militantes peronistas. Los acontecimientos de Argentina nos dividieron. Unos cuantos nos hicimos montoneros, llegados ya al fin de los 60, principios de los 70. Y hay varios compañeros que están muertos y desaparecidos. Con Dardo Cabo, que era el jefe, hicieron lo que se llamaba en esa época la ley de fuga, una burda cosa, dentro de una cárcel supuestamente se iba a fugar, y murió en el tiroteo y lo mataron. En parte se sabía ya adentro del penal que a Dardo lo iban a matar, y aparte de eso lo dijeron y le avisaron a los compañeros de que lo iban a matar ese día.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Otros dos de los integrantes del operativo Cóndor, Américo Real y Rudy Plaffendorf, contaron que aquella misma noche 3 militantes del Movimiento Nueva Argentina se subieron a un destartalado Citroën y decidieron pasar frente al consulado inglés. Los hoy muertos Jorge Mone y Miguel Ángel Castrofini, junto con un tercero, que estuvo fugazmente vinculado a la guerrilla de los Uturuncos, llevaban una ametralladora PAM que había pertenecido a la resistencia peronista. Al pasar frente a la delegación diplomática, vieron luz en una ventana y dispararon una ráfaga. Al día siguiente leyeron en los diarios que 5 balas se habían incrustado en la pared de un salón y que 10 minutos antes el príncipe Felipe de Edimburgo había estado parado exactamente ahí. Seguramente charlaba sobre su partido de polo con Juan Carlos Onganía. Años después se cumpliría una vez más el doloroso paradigma que enfrentó a ex camaradas de una misma generación separados por ideología, unidos por vocación de patria y pueblo. El 8 de marzo del 74, Titi Castrofini fue ultimado a tiros en la puerta de su casa por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo de la fracción 22 de agosto, el ERP 22. El 18 de mayo del 75, el periodista y poeta Jorge Money fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Money trabajaba en el diario La Opinión de Jacobo Timerman y era simpatizante del ERP 22.
Hubo algunos otros hechos, te quiero aclarar. Sí. Hubo un ametrallamiento a la embajada inglesa.
Sí.
Hubo la toma del consulado inglés en Rosario. Que sí, hubo hechos conexos, pero no tuvieron, digamos, una participación popular. Sí, donde hubo mayor repercusión fue en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos y en Ushuaia, donde la gente del sur de la Argentina siempre tuvo más vivo el tema de Malvinas que el resto del continente y fundamentalmente de Buenos Aires.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias.
Atrapados
en libertad.
Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo que estamos haciendo en este caso es recordar junto a uno de sus protagonistas el episodio en el cual 18 compañeros militantes peronistas del Movimiento Nueva Argentina en 1966 tomaron un avión de línea de Aerolíneas Argentinas y lo desviaron hacia las Islas Malvinas, donde hicieron flamear las reivindicaciones territoriales del pueblo argentino sobre el territorio usurpado por Gran Bretaña, y el episodio es considerado como uno de los primeros secuestros aéreos del siglo XX. La excluyente y selectiva historia oficial argentina, liberal antes, neoliberal hoy y siempre conservadora, continúa ignorando esa pequeña gran gesta patriótica. El 28 de septiembre del 66 cayó miércoles. En Buenos Aires fue un día soleado. Hacía 3 meses que el general Juan Carlos Onganía, alias La Morsa, estaba en el poder. En nombre de una autodeterminada revolución argentina, 90 días antes, un pelotón de guardia de infantería de la Policía Federal había desalojado de la Casa Rosada al presidente Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical, que había llegado al gobierno con poco más del 20% de los votos y con el peronismo proscripto. Es parte del contexto que relata la situación que vivía Argentina al momento que los compañeros del operativo Cóndor aterrizaron en Malvinas. Este texto está escrito por Roberto Bardini y lo podés encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí también vas a poder encontrar todas las emisiones anteriores de Atrapados en Libertad. Te recomiendo visitar también la página de nuestros amigos de El Ortiva, www.elortiva.org. Puntualmente en esta emisión podés visitar la sección dedicada justamente al operativo Cóndor. Y te recuerdo que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Continuamos ahora compartiendo la entrevista con Andrés Castillo, uno de esos 18 integrantes del operativo que en 1966 terminó aterrizando un avión tomado de Aerolíneas Argentinas por los militantes peronistas para reivindicar el territorio en las islas, que fue llamado y que la historia recuerda como el operativo Cóndor en Atrapados en Libertad.
Eh,
Hubo discusiones de nosotros, había compañeros que decían que no había que entregarse, había que resistir a los tiros, todo eso existió.
¿En el momento?
Sí, en el momento existió. Esa discusión entre nosotros existió, eran fuertes, pero no tenía sentido. Yo no estuve de acuerdo con eso de resistir hasta morir. Creo que el objetivo era reivindicar la soberanía, no morir. Y bueno, finalmente esa fue la posición de la mayoría, que fue aceptada, por supuesto.
¿Cuál crees que sería, desde tu opinión, desde tu óptica, desde tu experiencia, una estrategia adecuada para... Ya comentaste que la de la guerra de las Malvinas, la del 82, no. ¿Cuál te parece que podría ser algo viable como para ir acercando la negociación? Bueno,
digamos, yo creo que la gran oportunidad fue después de la ocupación de Malvinas, porque ahí existió la posibilidad de las Naciones Unidas, hubo una propuesta que en el mundo funcionaba, de la soberanía compartida. Creo que como paso intermedio hubiera sido importante. La diferencia acá está dada de que le dimos la oportunidad a Inglaterra de cerrarse y además de hacer valer algo que es inaceptable para nosotros, que es la opinión de los isleños, porque los isleños no son naturales, fueron llevados, son fuerzas de ocupación, son civiles, pero forman parte de una ocupación. El tema es muy difícil, muy complejo. Yo creo que solamente con el tiempo y con el cambio de las fuerzas internacionales se podrá lograr la soberanía. No creo que sea una cuestión de fuerza, no creo que militarmente, sino de negociación, y va a ser largo. No sé si lo veremos ni yo ni nuestros hijos, pero algún día va a ocurrir, porque el mundo avanza y avanza en la dirección de la liberación de los pueblos. No tengo la menor duda de eso.
¿Y en qué medidas se cumplieron? Porque si bien el objetivo de máxima no se alcanzó, hay un objetivo que se cumplió.
Bueno, el objetivo que, bueno, te puedo decir, tuvimos durante 2 días flameando la bandera argentina, produjo un hecho que era desconocido para mucha gente, el tema de Malvinas, saber quién era Gaucho Rivero, toda una parte de la historia argentina que estaba oculta, que no estaba en la historia oficial. Por supuesto, todo lo que hicimos no tuvo la envergadura que nos proponíamos, ni la repercusión que queríamos, pero bueno, en la realidad.
¿Y por qué vos crees que no tuvo la repercusión en ese momento?
Bueno, porque aquellos sectores políticos nacionales y populares con los cuales nos identificamos, concretamente el peronismo, lo tomó con simpatía, pero no nada más.
Nombraste lo de la CGT, que ibas,
claro,
que
tenía programado. La CGT tenía comprometido un paro, y lo único que hizo es sacar un comunicado de apoyo y nada más. Además, la prensa, bueno, con la prensa no puede contar, Crónica sí, García estaba al tanto de todo esto, las banderas las donó García. García acompañó, nosotros le pedimos que mandara un fotógrafo, un periodista, y él se presentó le habíamos dado un pasaje, y él se presenta en el aeroparque. El tipo era un periodista muy especial, ¿no es cierto?
Se la quería perder.
Se presenta en el aeroparque y dice: yo saco su carnet, tengo carnet de fotógrafo, el fotógrafo soy yo y viajo. Y sacó alguna foto, que son las fotos que como aquella que podrás ver, ¿no es cierto?
El contacto con él se había hecho por intermedio de Dardo.
El tema de Dardo, exacto.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
En www.atrapadosenradio.blogspot.com vas a poder encontrar los textos y las entrevistas a muchos de los sobrevivientes del operativo Cóndor que estamos desarrollando hoy en esta emisión de Atrapados en Libertad. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com, y entre todos esos textos vas a encontrar una entrevista a Edelmiro Navarro, uno de los integrantes del operativo Cóndor, que fue encabezado por Dardo Cabo y María Cristina Berrier, la única mujer del grupo. Edelmiro Navarro recuerda de la siguiente manera ese episodio. Aquel 28 de septiembre del 66 le dijimos a toda América y al mundo que nuestras islas ya no estaban solas y olvidadas, como muchos creían. Cuando asumí la responsabilidad de participar en el operativo Cóndor, no titubeé un solo instante. Siempre le estaré agradecido al flaco Dardo Cabo por haberme seleccionado para una empresa tan grande y hermosa. Con él compartí mis ideales, recuerda aquellos días del 55 cuando comenzaba la resistencia peronista. Todo era ganar o perder, y desgraciadamente perdimos, teníamos pocos recursos para la lucha. Por eso mis pensamientos vuelan a nuestras Islas Malvinas y recuerdo aquellos días. Pisar tierra malvinense es algo que te atrapa para siempre. Ese olor del mar con sus olas que acarician tu rostro, esa neblina total que rodea la isla haciéndola inexpugnable. Recuerdo cuando bajamos del avión al grito de las Malvinas son argentinas y viva la patria. Luego de 5 días de soportar el frío y el hambre, fueron finalmente trasladados a una cárcel en Ushuaia, en aquella ocasión. Homenaje entonces para Edelmiro Navarro en este caso y los 18 compañeros del operativo Cóndor, entre los cuales también se encontraba Andrés Castillo, a quien estás escuchando en Atrapados en Libertad, que siguieron los pasos del capitán Rivero, el gaucho Rivero, y que hicieron flamear nuestra bandera en el suelo de nuestras Islas Malvinas.
Retomando un poco de los momentos ahí en las islas, ¿cuáles eran tus sensaciones y cuál fue tu tarea específica dentro del grupo? Bueno, el momento de las negociaciones, ni bien de aterrizar. Bueno,
te voy a contar el primero, lo más importante, que también lo tengo acá, como lo vivo, como si fuera hoy.
Sí.
Fue abrir la puerta del avión, había una cuerda, me tiré por la cuerda, fui el primero en bajar, como en las películas, puse las manos, mirá que me destruí, y con el frío lloraba, después del dolor todo llagado, pero la sensación fue cuando caí con las dos piernas o patas, como digo yo, en Malvinas. Y sentí una emoción tremenda, tremenda, que la recuerdo como si fuera hoy. Tenemos el control nosotros, tenemos los rehenes,
sí.
Y el control de un área, porque no nos quedamos en el avión. Bajamos, pusimos a los rehenes en el avión con algunos compañeros y nosotros llegamos hasta las casamatas que había ahí, que eran unas posiciones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Y mantenemos un área. Allí iba Dardo y Cristina Berrier, que era la única persona que sabía inglés.
Sí.
Se encuentran con el gobernador. El gobernador le dice que se rindan. Dardo le dice no, que se tiene que rendir es usted. Y luego de una negociación, que no era el gobernador, era el vicegobernador.
Sí.
Porque el gobernador estaba en Inglaterra. El vicegobernador discute y vuelven. No son detenidos, no hay una cosa, un statu quo que... medio ingenuo, pero así fue. Vuelve Dardo, nos cuenta lo que pasó y nos mantuvimos ahí.
Y ese fue el momento también después en el que se acercó el cura y les dio la misa arriba del avión.
Exacto, exacto, exacto. Te aclaro, todo era en el mismo momento que yo me incorporé. Todo era así. Esto no era una operación programada en detalles, era un poco una armada Brancaleones, ¿no es cierto? Ya te conté cómo se hablaba entre los grupos, se fantaseaba, vamos a ir con un barco, con esto, con otro. Y Dardo tuvo la idea del avión, viaja Cristina como periodista, Cristina era periodista de Panorama, viaja a Malvinas, conoce otro lugar, hace más o menos unos pequeños planos rudimentarios, eso era todo, esa toda la inteligencia era esa.
Atrapados en libertad.
¿Cómo recordás a los compañeros, al grupo?
Yo no recuerdo bien. En ese momento éramos todos compañeros. Yo a Giovenco lo veo como un adversario. Giovenco estaba en la derecha peronista.
Sí.
Pero en ese momento las intenciones y nuestros pensamientos eran coincidentes. Después los distintos posicionamientos nos separaron. Nos separaron feo, pero nos separaron. Sí. Pero antes estuvimos juntos. Bueno, yo estuve secuestrado 2 años en la ESMA.
En la ESMA, sí, exiliado después.
Exiliado después.
¿En el exilio continuaste vinculado a la militancia o...?
Por supuesto,
sí.
Por supuesto. Vine, testimonié contra la Junta, entre otros casos, por mi secuestro, Macera fue encontrado culpable, luego fue indultado, y ahora soy testigo en el juicio, este juicio que viene para largo, porque la justicia permite que los abogados defensores de los marinos pongan trabas y vayan trabando todo.
Llegamos al cierre de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Pero este programa, si te perdiste alguna parte o si te interesa volver a compartirlo, lo podés volver a escuchar en www.radioeter.com.ar, y si no, el archivo de programas ya emitidos en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Cualquier sugerencia, crítica, saludo o amenaza que quieras hacernos llegar, lo podés hacer escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y llegado el momento de los agradecimientos para esta emisión, no nos podemos olvidar del compañero de la radio, Alberto Sordelli, de Pedacito de Cielo, que facilitó el contacto con Andrés Castillo para la entrevista del día de hoy. Obviamente agradecer y saludar también al propio Andrés Castillo. Saludar la participación de Mariano Aguilar en las locuciones y Julián Profeta en la operación técnica. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos, como siempre, el programa a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos la colaboración habitual de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.